Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Esta semana ha sido algo distinta a las semanas anteriores, ¿verdad? La iniciamos escuchando a Roderick, un joven de 25 años, vecino de la ciudad de Cárdenas, conversar con el doctor Félix Cruz Álvarez, un destacado escritor e intelectual cubano exiliado desde hace décadas y a punto de cumplir los 79 años. Un joven cardenense, Roderick, de 25 años, hablando con un coterráneo de 79 que abandonó Cuba hace muchos años. Los temas que ambos abordaron el pasado lunes no pudieron ser más serios, ¿verdad? Y el tema principal fue la necesidad de que el pueblo cubano, señoras y señores, residente en la isla, haga todo lo que esté a su alcance para estar mejor informado. Y la necesidad de que los jóvenes que tienen acceso a Internet y a las redes sociales no solo las utilicen para entretenerse, sino para estar al tanto de las cosas que suceden en otros países y averiguar por qué suceden. ¿Por qué suceden? Utilicen Internet y las redes sociales para obtener una serie de datos que, además de enriquecerlos como personas, van a animarlos a replantearse la realidad cubana y su relación con ella. La relación de cada uno de ellos con esa realidad y con su propio presente y su propio futuro. El presente y el futuro de esos jóvenes cubanos. La conversación entre Roderick y Félix, dos personas que no se conocen personalmente, que jamás se habían comunicado, fue tan intensa que yo apenas tuve que intervenir en ella. Y me limité, como muchos de ustedes recordarán, me limité emocionado a escucharlos. Como si, lejos de estar aquí en un estudio de radio, yo hubiera estado en un parque de Cárdenas o de cualquier otra ciudad de la isla oyéndolos hablar. Nada, que los invité a prolongar esa conversación y el martes que viene volverán a encontrarse aquí, en Entre Nosotros, un espacio cuya mayor ilusión es esa: crear una isla virtual donde se ensaye lo que podría ser la Cuba futura. ¿Verdad? Una Cuba cuyos ciudadanos puedan abordar públicamente los temas más complejos de la manera más espontánea y fraternal y abordarlos sin temor a ninguna represalia por parte de otros cubanos. Eso fue el lunes. Pero al día siguiente, como de costumbre, yo quise ofrecerles algo completamente distinto, algo impensable en este caso, algo impensable en la radio convencional. Y se me ocurrió aprovechar la celebración de los 70 años del bikini, un tema aparentemente frívolo, para hablarles del ombligo. Sí, del ombligo, esa pequeña cicatriz redonda a la que el bikini debe gran parte de su carácter explosivo. Porque si algo fue motivo de escándalo, amigos, cuando el bikini se estrenó y comenzó a conquistar las playas del mundo, lo que llamó la atención fue su manía, la de esta trusa, de exhibir el ombligo de quien lo vestía, de quien vestía el bikini. Y esa decisión mía de hablarles del ombligo me ha permitido regresar a un libro delicioso, a un pequeño libro titulado El ombligo como centro erótico. Un libro escrito por un antropólogo italiano llamado Gutiérrez Tibón y un libro donde se nos demuestra cómo esta pequeña cicatriz ha excitado la imaginación de los hombres desde épocas muy distantes a la nuestra. Desde la antigua Grecia y los días del rey Salomón, 1000 años antes de Cristo, hasta el presente. Porque el bikini, señoras y señores, no ha perdido su carácter revolucionario. No ha perdido su carácter revolucionario. Basta que una joven se pasee en bikini por la orilla del mar para que más de un hombre tenga que sujetarse la cabeza para no perderla. Para no perder la cabeza, quiero decir. Yo pensé que este tema, el tema del ombligo, abarcaría un par de programas, pero me equivoqué. El ombligo se nos ha desbordado. El ombligo nos ha demostrado que, hablando de él, podemos hablar de muchas otras cosas, desde el erotismo, los códigos morales y la censura. La censura hasta la mitología, la Biblia, la gastronomía, el cine, la moda y otros temas curiosísimos que vamos a abordar hoy. Por ejemplo, el ombliguismo. El ombliguismo, que no es necesariamente una debilidad por los ombligos ajenos. Amigos, es Mijares interpretando Mujer, la bella canción de Agustín Lara.
Y la maravilla de la inspiración tienes en el ritmo de tu ser todo el palpitar de una canción. Eres la razón de mi
Señoras y señores, yo sospecho que la mayoría de ustedes sabe lo que significa la palabra ombliguismo, ¿verdad? Ombliguismo, pero quizás no esté de más recordarlo. El ombliguismo, dice el diccionario al que consulté anoche, el ombliguismo es la tendencia de una persona a considerarse el ombligo del mundo. ¿Eh? El ombliguismo es la tendencia de una persona a considerarse el ombligo del mundo, es decir, a vivir pendiente de sí misma, a desentenderse de todo lo que ocurre a su alrededor, porque solo le importa lo que le ocurre o pueda ocurrirle a ella, a esa persona. Ahora bien, ¿es el pueblo cubano un pueblo ombliguista? Yo me siento tentado a decir que sí. Y que lo es tanto en la isla como en el extranjero. Amigos, yo suelo sorprenderme a mí mismo recordándoles a algunos compatriotas que Miami, por ejemplo, no es Cuba. Que Miami no es un país. Que Miami no es ni siquiera la ciudad más importante de Estados Unidos. Hay cubanos tan sordos a lo que ocurre más allá de su barrio, más allá del área donde viven y trabajan, que acaban olvidando que eso que todos llamamos el Miami cubano es solo una zona de esta ciudad. Y que esta ciudad, por muchos cubanos que residamos en ella, es una ciudad norteamericana, donde nosotros pintamos mucho menos de lo que algunos suponen pintar. Ahora bien, yo no vivo en Cuba. De manera que no me atrevo a opinar sobre lo que ocurre allá. Ustedes, que me escuchan hoy, quizás puedan orientarme. Pero tampoco ignoro que al cubano le gusta hacerse el cheche. ¿Eh? Al cubano le gusta hacerse el cheche. Que el cubano suele dar por un hecho que todo el mundo está al tanto pendiente de la realidad cubana. Suele dar por un hecho que Cuba puede influir de manera determinante en el resto de América e incluso de Europa. Cuando lo cierto es que Cuba es una excentricidad. Es una excentricidad, es decir, un fenómeno distante del centro del mundo. Y no se puede ser el ombligo de nada, a no ser de uno mismo, si uno está al margen del resto de la realidad promedio, de la cultura o la civilización a la que uno pertenece, en este caso, en el caso de Cuba, a la cultura occidental. Esta cuestión del ombliguismo me ha recordado dos anotaciones de José Martí. Dos apuntes conservados en sus cuadernos. En uno de esos apuntes, señoras y señores, José Martí se pregunta por qué alguna gente utiliza el adjetivo universal para referirse a cosas que solo tienen valor o repercusión a nivel local o nacional. Local o nacional. Yo incluso me pregunto cómo puede hablarse de valores universales, de la literatura universal, de la universalidad de la música cubana, por ejemplo, cuando la Tierra, el planeta Tierra, no es más que un punto insignificante en el universo. Quien llama universales a esas cosas es porque no ve ni oye, bueno, más allá de sus narices. ¿No sería mejor, me pregunto yo a veces, no sería mejor utilizar el adjetivo mundial o el adjetivo internacional? ¿Quién en el planeta Marte, por ejemplo, ha leído a Gabriel García Márquez? ¿Quién en Júpiter es aficionado al mambo o al son? Pero es probable que el hombre por naturaleza sea ombliguista y que nosotros o los cubanos solo queramos a veces subirle la parada.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas. Al ser tan superiores solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. No somos jactanciosos, ni tampoco racistas, y no somos políticos y no somos cuentistas. Quizás es por si acaso o por necesidad. El Papa nos bautiza y nos bendice y Yemayá. Nosotros los cubanos no vamos al infierno, paramos en la tierra con pésimos gobiernos. Cuando vamos al cielo se acaba la quietud y al mismo Jesucristo lo tratamos de tú. Nosotros los cubanos no somos mal hablados, no somos bulliciosos ni tampoco exagerados. No nos equivocamos, la culpa nunca es nuestra.
Aquí tienen ustedes, señoras y señores, a Marisela Verena interpretando una canción suya que ilustra a la perfección, el tema que estamos abordando en estos momentos.
Nada chauvinista. Al ser tan superiores, solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad. Nosotros los cubanos y el resto de la humanidad. En todos los asuntos queremos ser el centro. Nos hacemos los muertos para ver el entierro. El cubano es maestro, el cubano es experto. Y aquel que no es cubano ya tiene un mal de nacimiento. Entre nuestras virtudes no se halla la humildad, pues eso es pedir mucho con tanta facultad. No hay un cubano humilde, pero si yo lo veo, propongo que se exhiba en un museo. Si el mundo se rigiera por nuestras directrices, seguramente serían más felices.
Efectivamente, amigos, Marisela Verena interpretando su canción Nosotros los Cubanos, una canción que ilustra a la perfección nuestro probable, entre comillas, ombliguismo. El segundo apunte de José Martí, al que me refería hace unos minutos, también se las trae. ¿Por qué? Bueno, porque indica que nuestra percepción de la realidad es en gran parte producto de nuestra circunstancia. Ni ustedes en Cuba, ni nosotros en el extranjero, estamos a salvo a la hora de opinar de una circunstancia histórica que vivamos donde vivamos, en la isla o fuera de la isla, vivamos donde vivamos, ha acaparado nuestras vidas de una circunstancia histórica que nos ha llevado y aún nos lleva a entender muchas cosas de una manera distinta, de una manera alterada, aunque nosotros creamos ser dueños de la verdad. Escuchen lo que dice José Martí. El que vive en un credo autocrático es lo mismo que una ostra en su concha, que solo ve la prisión que la encierra y cree en la oscuridad que aquello es el mundo. La libertad pone alas a la ostra. Repito esta cita que me parece extraordinaria. El que vive en un credo, es decir, en un gobierno autocrático, es lo mismo que una ostra en su concha, que solo ve la prisión que la encierra y cree en la oscuridad que aquello es el mundo. La libertad pone alas a la ostra. Es decir, el que vive en una sociedad totalitaria, gobernada por un solo hombre, por un hombre cuyas ideas no admiten la más mínima discusión. Eso es una autocracia. El que vive así puede acabar creyendo que esas ideas son comunes a otras sociedades y hasta superiores a las ideas de otras sociedades. Puede acabar olvidando el oscurantismo que esas ideas autoritarias y caprichosas propagan, y puede acabar llegando a la conclusión de que no hay más realidad que esa. Un error que no reconoce, amigos, hasta que goza de libertad. La libertad, dice Martí, pone alas a la ostra. Es decir, la libertad pone alas a quien había supuesto que todo era encierro, o que nada era encierro porque ya se había acostumbrado a vivir encerrado, a tener el encierro por una forma de libertad. Los cubanos todos, incluso aquellos que vivimos fuera de Cuba, estamos en peligro de creer que nosotros, por lo que nos han dicho y nos ha sucedido, por la celebridad de nuestra circunstancia histórica, de nuestra triste circunstancia histórica, estamos en peligro de creer que somos el ombligo del mundo. Y nadie, amigos, es el ombligo del mundo. El único ombligo verdadero es el que cada uno lleva en su vientre, y si se lo mira mucho, se pierde el resto, que suele ser lo mejor.
En una fiesta una tarde hablaban varios cubanos de paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde. Uno habló del sol que arde por la Riviera Francesa, tomando champán con fresas, paseándose por Ibiza. Otro que esquiaba en Suiza, en Bariloche y Cortina. Y un viejo que había en la esquina no pudo aguantarse el pico y dijo con mala espina: por favor, yo le suplico, hábleme de Jatibonico, de Taco Taco y Tacón, de Guanaja y Perico, Pirigo al Colondrón. Y dígame de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente le suplico. El pobre señor.
Amigos, es Willy Chirino interpretando Háblame de Jatibonico. Aquí tienen a un señor a quien no le interesa el resto del mundo. A él solo le interesa Cuba porque allí tiene todo, todo aquello a lo que una persona puede aspirar. En Jatibonico.
Con Japón y con los chinos, con Holanda y los molinos y sus cuadros de Van Gogh. Y una vez más comentó: yo no sé si mortifico. No se molesten si yo nuevamente les indico, por favor, háblenme de Jatibonico, de Taco Taco y Tacón, de Guanaja y Perico, Pirigua
aguacate de coco, solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente les suplico.
París, qué Holanda, qué Japón, qué Nueva York, Jatibonico. Jatibonico es el ombligo del mundo, señoras y señores. Háblenme de Jatibonico. Ahí tienen ustedes maravillosamente retratado este ombliguismo, entre comillas, nuestro. Fíjense ustedes por cuántos rumbos distintos nos ha llevado el bikini. Primero el bikini, ¿verdad? Y luego el descubrimiento de que el bikini ocasionó esa revolución a nivel internacional, porque a diferencia de otras truzas de dos piezas, el ombligo era mostrado por el bikini. Si el bikini hubiera cubierto el ombligo, esa explosión que ocasionó hubiera sido menor. Pero fue mostrar el ombligo lo que resultó una revolución que dura hasta nuestros días, porque una muchacha en la playa con bikini sigue llamando la atención de todos los hombres que están en la arena, ¿no? Pero tengo otras cosas curiosas que decirles sobre el ombligo a partir de ese libro que he traído al programa en un par de ocasiones, El ombligo como centro erótico. Vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, y enseguida regresamos con nuestro ombliguismo. Espérenme.
Tiene un camisón que baila solo una danza, le hace chiquita la panza cuando apriete el cinturón. Ya no tiene ni un botón para apretar la varilla, tiene roto en la rodilla y en otro sitio peor. El camisón de Pepa tiene historia. En La Habana ganó el premio mayor por su singularidad. No es de tela ni es de seda, ni es un vestido imperial. Por la calle le hace un taller que le gritan al pasar.
Qué bonita se ve Pepa con su camisón.
Qué bonita se ve Pepa con su camisón.
Qué bonita se ve Pepa con su camisón.
Paseando por la Alameda y por el Malecón.
Qué bonita se ve Pepa con su camisón.
Qué bonita, qué bonita.
Qué bonita se ve Pepa con su camisón.
Qué bonita se ve Pepa con su camisón.
Qué bonita se ve Pepa con su camisón.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos dedicándole un tercer y último programa al tema del ombligo. Un tema que nos ha llevado a muchos otros temas, como ustedes ya han podido comprobar. Han sido con Pai Segundo y su grupo interpretando una canción deliciosa, creo que es puertorriqueña, de Pedro Flores, titulada El camisón de Pepa. El camisón de Pepa tiene historia. Me pregunto si ese camisón mostraría el ombligo o lo cubriría totalmente. Pero antes de continuar con el tema de hoy, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Juan Pendaz, nuestro operador, y a Patricia Martínez, nuestra productora, por su ayuda diaria. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite ahora todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. y que también se retransmite a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153 a las 9 de la noche. Pero por aquí, por Radio Martí, pueden volver a escucharlo de 10 a 11 de la noche. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, amigos. Entre nosotros, guión Martí. Entre nosotros, guión Martí. Escríbanos por Facebook. Y asómense a esa página que está llena de documentos curiosos puestos ahí por Patricia Martínez, nuestra productora. Y, por supuesto, no cesen de escribirnos a nuestro correo electrónico. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Entre nosotros, Martí, @gmail o gmail.com. Ahí tengo un montón de cartas que voy a contestar. Quizás algunas las conteste mañana y la semana siguiente, ¿no? Me encanta recibir cartas de ustedes, cartas, fotografías, audios incluso. Tengo un material ahí realmente hermoso que me ha conmovido, que me envió un oyente de este programa. Y quiero recordarles a todos que Radio Martí continúa regalando pequeños radios de onda corta. Pequeños radios de onda corta. Si ustedes necesitan un radio, por favor, envíennos su nombre, su dirección y su teléfono. Las tres cosas son importantes. Nombre, dirección y teléfono. Y Radio Martí les hará llegar de forma totalmente gratuita un receptor, un radio de onda corta para que ustedes nos escuchen mejor. Pero volviendo, amigos, al tema del ombligo y a este libro de Gutiérrez Tibón titulado así, El ombligo como centro erótico. A este libro que yo he estado repasando y comentando con ustedes. Hay un capítulo del libro dedicado a la importancia del ombligo en Japón y en otras islas del Pacífico. Y escuchen algo de lo que se dice en este capítulo porque me parece interesantísimo, ¿no? A la coquetería de las japonesas, más conscientes de los valores estéticos de su ombligo que las europeas y americanas, se debe la difusión de una nueva operación de cirugía embellecedora. Es decir, que la mujer japonesa está mucho más preocupada por su belleza en todas las partes de su cuerpo que la mujer europea o americana. Cuanto más honda es su base, más hermoso resulta el ombligo. Dice acertadamente el doctor Yoshikazu Nagumo, especialista de Tokio, que ha realizado millares de intervenciones quirúrgicas umbilicales. Hace unos 15 años se le presentó una muchacha en edad de merecer, angustiada por la fealdad de su ombligo saliente, debido, desde luego, a una hernia, dice el autor de este libro. El doctor Nagumo se atrevió a intervenir con el bisturí. La operación duró hora y media. No fue un éxito completo, pero le indicó los caminos para lograr los resultados más rápidos y estéticamente mejores. Ahora, dice Gutiérrez Tibón, ahora Nagumo realiza la operación en 5 minutos. Miren qué cosa tan tremenda. Las japonesas tienen más conciencia onfálica que las demás mujeres. Además de perfumarse el ombligo, lo ungen diariamente con aceite de olivo. Desde la tierna infancia, creen que esta práctica les conserva el cutis siempre lozano y terso. ¿No es increíble esto, amigos? Las mujeres japonesas están muy pendientes de la belleza de su ombligo y diariamente se untan en él aceite de olivo. ¿Por qué? Porque creen que esta práctica, que untarse el ombligo con aceite, les va a conservar el cutis siempre lozano y terso. Es oportuno recordar aquí, sigue diciendo Gutiérrez Tibón, que el nombre indígena de la isla de Pascua es Tepito o Tejenúa, que significa el ombligo del mundo. La costumbre polinesia viva y vital de saludar y despedirse besándose el ombligo, no ha perdido vigencia. Miren ustedes cómo el ombligo en distintas culturas tiene valores muy distintos. Pero el ombligo japonés fue importante sobre todo a los efectos de las autoridades de ese país, de Japón. Y lo fue, señoras y señores, por razones que muchos occidentales ignoramos. Ignoramos. Escuchen ustedes lo que dice Gutiérrez Tibón en este libro, porque sé que también los va a sorprender. En el imperio del sol naciente, es decir, en Japón, es bien sabido que no hay dos ombligos iguales, como no existen dos idénticas huellas digitales. Y tanto es así que en las fichas antropométricas de la policía no falta el ombligo, importante elemento de identificación. Cada individuo corresponde a su ombligo y viceversa. Cada ombligo tiene peculiaridades inconfundibles. Miren ustedes esto, qué tremendo. Que la policía japonesa le tome fotografías al ombligo de los japoneses porque un ombligo es algo tan importante y único como una huella digital. En octubre de 1972, sigue diciendo Gutiérrez Tibón, un teatro de Tokio anunció una comedia musical titulada Nippon Jin no Yeso, tipos de ombligos japoneses, con un cartel de 96 cuadros, cada uno de esos cuadros con la fotografía de un ombligo distinto. ¿No es tremendo esto? ¿No es tremendo que los japoneses hayan encontrado en el ombligo una forma de identificar a cada persona tan válida, tan preciosa como la huella digital?
Soy la nena que en la playa está tendida, envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar. Eres tú la inmensa ola que al venir casi me tocas, pero siempre te me vuelves hacia atrás. Las veces que te derramas sobre arena humedecida ya, creyendo que esta vez me tocarás. Al llegarme tan cerquita, veo luego, te recoges y te pierdes en la inmensidad. Que la ola nunca toca y que en la playa tendida vive sola su pena. Tú eres sola que te envuelves en la bruma y te disuelves en espuma, alejándoteme más.
Efectivamente, amigos, Ilan Chester interpretando una preciosa canción de Silvia Rexach, la gran compositora puertorriqueña. Pero tengo que decir lo siguiente. Estamos hablando del ombligo en la cultura internacional, del ombligo desde su aparición en el Cantar de los Cantares, en la Biblia, en la mitología griega, hasta su recorrido por las playas actuales. Pero este hombre, Gutiérrez Tibón, el autor de este libro, no se cansa de buscar ombligos y los encuentra donde quiera. Los encuentra haciendo todo tipo de cosas. Entre los ritmos y los bailes más populares del continente americano, señoras y señores, se encuentra, como todos ustedes saben, la samba brasileña. ¿Verdad? La samba brasileña. Lo que muy pocos aficionados a la samba saben es que esa palabra samba viene de una palabra africana, la palabra semba, que a su vez identifica un momento de cierto tipo de baile. Un baile donde un hombre y una mujer ejecutan una obligada. Una obligada. ¿Qué palabra esa, verdad? ¿Y qué es una obligada? Obligada o umbigada en portugués. Gutiérrez Tibón dice que una obligada es un repentino y violento movimiento pélvico hacia afuera. Un breve contacto del vientre o del ombligo de una persona con el vientre o el ombligo de otra. Todos hemos visto a gente bailar samba y hacer ese movimiento, chocar sus vientres, sus ombligos. Y hablando de este movimiento que los brasileños suelen ejecutar cuando bailan una samba, hablando de este movimiento, Gutiérrez Tibón cuenta lo siguiente. He visto hace poco en Río de Janeiro a uno de los mejores conjuntos de samba que han salido de la escuela carioca, que entrena a los bailadores. Acompaña al meneo vertiginoso de la cadera, la danza del abdomen, cuyos músculos obedecen a un formidable entrenamiento. Parece que el ombligo pinta en el espacio una espiral sin fin. Escuchen eso. Parece que el ombligo pinta en el espacio una espiral sin fin. Es decir, que esta escuela de samba no solo mueve las caderas, mueve también el vientre, el abdomen, y parece que el ombligo es como una brocha, como la punta de un pincel que va dibujando en el espacio una espiral. Gutiérrez Tibón dice que la samba bailada así, es arte primitivo, quinta esenciado, un arte en el que nada hay de obsceno, nada hay de inmoral en este arte. Pero Gutiérrez Tibón, y es importante señalar esto, no deja de señalar que la obligada, este acercamiento, contacto, choque de los ombligos de dos personas de sexo opuesto, que la obligada es una representación del acto amoroso, es una coreografía del ritual de la procreación. Claro, cuando dos personas bailando este tipo de samba chocan sus vientres, están simbolizando el acto sexual, el acto procreador, pero de una manera totalmente sutil y artística, a partir de la música y a partir de ese breve choque de sus ombligos. Amigos, ¿quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir que ese agujerito cerrado, insignificante, que todos llevamos en el vientre y al que a veces no se le presta atención? ¿Quién nos iba a decir que ese agujerito tiene una estrecha relación, nunca mejor dicho, una estrecha relación con la palabra samba?
Hoy de mi amor salió la guerra, tengo en guardia algún poema a romperte el corazón. Hoy vas a ver lo que se siente, cómo duele cuando mientes, cuando cambias el sabor de tu boca, de ese tonto que te toca, que te seca cuando mojas lo que ayer tomaba yo. Yo no quiero ser jabón ni ser espuma, y al final correr la bruma por la planta. Yo no quiero que me enjuagues por tus piernas, que me ignores y te mientas, cuando sé que mueres por volverme a ver. Yo no quiero ser jabón ni ser espuma, que al final corre la bruma por la planta de tu piel. Hoy tu arrepentimiento cuesta, tus maldades, tus apuestas me llevaron a entender que yo, cuando quiero y tengo ganas, puedo hacer que tu mañana se haga novia de mi noche y tu volver. Sueño con pasearme en tus caderas, y aunque ciego yo no viera tus caprichos, tu manera de entender. Yo no quiero ser jabón ni ser espuma, que al final corre la bruma por la planta de tu pie. Yo no quiero
sé que mueres por volverme a ver. Yo no quiero ser jabón ni ser espuma que al final corre en la bruma por la planta de tu piel. Yo no quiero que me enjuagues con tus piernas, que me ignores y te mientas cuando sé que mueres por volverme a ver.
Amigos, es Carlos Ponce interpretando Jabón. Jabón, una sustancia muy relacionada, por supuesto, con el cuerpo humano y con el ombligo también, ¿no? Y con el ombligo. Como ustedes han podido comprobar, hay mucho que decir sobre él. No sobre el jabón, del que ya hemos hablado, sino sobre el ombligo. Según el escritor italiano Gutiérrez Tibón, hubo una secta medieval francesa. Escuchen esto. Hubo una secta medieval francesa cuyo lema o cuya divisa decía: arriba del ombligo no hay pecado. Arriba del ombligo no hay pecado. Y luego el escritor cita una vieja copla yucateca. Ya estamos en América, ¿no? Una vieja copla yucateca en la que se utiliza la palabra maya tuch. Palabra que en esa lengua quiere decir ombligo. La copla dice: quisiera ser la medalla de tu cadenita de oro para estar junto a tu tuch y decirte que te adoro. ¿Qué les parece? Nunca nos miramos el ombligo, y sin embargo, deberíamos prestarle más atención porque esa cicatriz cóncava o convexa ha jugado un rol importante en la imaginación de millones de hombres y mujeres a través de miles de años.
La, 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 la,
y vale ahí, vámonos eso, todo el mundo. Eso todo el mundo sabe cantar, ¿eh? Vamos que vamos.
Amigos, es Yair Rodríguez interpretando Tristeza. Ahí tienen ustedes una canción para ensayar una ombligada, ¿verdad? Una ombligada. Pero entre las historias más fascinantes que pueden encontrarse en este libro que yo he estado compartiendo con ustedes, el ombligo como centro erótico, está la siguiente. El ombligo no solo puede contener licor, perfume, un afrodisíaco o una piedra preciosa. El ombligo también puede contener una cápsula de veneno. Sí, una cápsula de veneno. Gutiérrez Tibón cuenta cómo Hermann Göring, el jerarca nazi a quien se debe la creación de los campos de concentración y de la Gestapo, Göring fue condenado a muerte por los tribunales de Nuremberg. Y cómo este hombre alcanzó a suicidarse pocas horas antes de ser ahorcado, ingiriendo una potente y concentrada sustancia tóxica. ¿Cómo se la procuró? Dice Gutiérrez Tibón, era un misterio. Parecía que el veneno había llegado a sus manos por arte de magia. Se aclaró más tarde que desde su rendición a los aliados, el nazi tenía oculta en su ombligo la cápsula letal. Recordando suicidios anteriores, los médicos habían registrado minuciosamente a Göring, pero habían olvidado explorar su ombligo, un ombligo de un hombre obeso, en cuya hondura durante 17 meses Göring había ocultado el veneno. Ya saben ustedes, los amantes que insisten en ver en el ombligo una tacita redonda hecha para contener licores y aromas afrodisíacos. La tacita que sirve la vida puede servir también la muerte.
Cuerpo de ébano y de café, risa de cascabel, agua dulce, girasoles sobre su piel.
Y en la cintura una lanza
de manantial,
boca de azafrán con sabor a almendra,
de sándalo su perfume,
rito de amor,
pelo de coral y ojos como el monte.
Oye,
como lo baila la negra, lo voy a bailar.
Oye, oh, yeah, oh, yeah, yeah.
Como lo baila la negra, lo voy a bailar.
Y así, señoras y señores, con Gema y Pavel interpretando Diosa de Cobre, vamos a poner fin al programa de hoy. Y con el programa de hoy, a nuestro encuentro con el ombligo. Si en algún momento, amigos, les da por mirarse demasiado el suyo, váyanse a la playa y miren discretamente los ombligos de las damas. Quizás alguno les guiñe y quién sabe lo que puede pasar. Hasta pronto.
De manantial,
boca de azafrán con sabor.